Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
Bienvenidos a Retromática.
Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática. Hoy es martes 2 de enero de 2024. Feliz año nuevo a todos. Y posiblemente me tiraré todavía unos cuantos programas saludándoos con la fecha del 2023, porque todos los años me pasa que me cuesta acostumbrarme al cambio de año, pero hoy concentrándome y haciendo un esfuerzo he conseguido decirlo bien. Y hoy vamos a hablar acerca de un invento un poco extraño, un poco peculiar, que me encontré hace ya bastante tiempo buceando y navegando por internet y que tenía por ahí un poco aparcado, pero el otro día volví a tropezar con él de nuevo y no es otro que el girobús, que es una cosa muy loca. En este podcast a veces hemos hablado de medios de transporte, de aviones, de coches. Creo que nunca habíamos hablado de autobuses. Pero es que este bate todos los récords de peculiaridad, ¿no? De extrañeza. Es un invento realmente peculiar. Seguro que muchos de vosotros conocéis lo que es un trolebús. Un trolebús es un autobús que no tiene motor interno, bueno, sí tiene motor interno propio, mejor dicho, pero es un motor eléctrico, pero la energía la toma directamente de una toma de corriente normalmente situada por encima de él, pues en una catenaria similar a la que utilizan los tranvías o los trenes. Estos trolebuses hasta ahora pues tenían que mantenerse pegados al cable, es decir, debajo justo del cable o más o menos debajo para que el trole no se saliera. Ya hace muchos años empezaron a incorporar, porque si el trole, si esta pértiga o el pantógrafo que llevan, que es este elemento con forma extraña que está en la parte superior de los trenes, es un con forma de pantógrafo, porque es eso, este elemento que directamente está en contacto con el cable para recoger la energía eléctrica del cable que va por encima, ya hace muchos años incorporaron sistemas de baterías que le permitían hacer maniobras, porque claro, el problema del trolebús es que no circula por una plataforma exclusiva, es decir, va por la misma calle por la que van los coches. A veces tiene que esquivar algo que ha ocurrido en la calzada, pues evidentemente es conveniente que cuente con algún sistema o tiene que tener algún sistema para permitir la desconexión del cable de forma momentánea para poder realizar algún tipo de maniobra. Ya hace muchos años que incorporan baterías y todo esto ha ido avanzando mucho. Ya en un próximo programa hablaré de este tipo de cosas que me resultan bastante curiosas. Pero es que el girobús da un paso más allá. Va un paso o 200 pasos más allá, a pesar de que se trata de un invento bastante antiguo, porque no es algo ni mucho menos nuevo ni mucho menos de ayer, sino que es pues un invento que lleva ya funcionando desde principios del siglo XX. ¿En qué se basa el funcionamiento de este girobús? Porque no es un autobús que vaya girando, aunque sí, si tiene un elemento giratorio. Pues se basa sencillamente en utilizar un método de almacenamiento de energía utilizando la energía del movimiento. ¿Qué es esto? Utiliza un volante de inercia. Es decir, el autobús lo que tiene, este autobús lo que tiene es un motor eléctrico que es capaz de poner en movimiento un volante de inercia gigantesco, que no es otra cosa que una rueda muy pesada, extremadamente pesada, y mediante el movimiento de esa rueda, que es capaz de mantenerse en movimiento durante mucho tiempo, evidentemente esta rueda, por efecto del rozamiento, terminará frenando, terminará parándose, es capaz de extraer de nuevo esa energía de movimiento y convertirla de nuevo en electricidad. Esto es un concepto, el tema del almacenamiento de energía y de este tipo de baterías, entre comillas, porque llamarlo baterías es un poco aventurado, pero sí que hay personas que lo consideran una batería, porque al final es un método de almacenamiento de energía. Es un tema que está ahora mismo muy de moda. Hay incluso baterías de gravedad, baterías por gravedad, mejor dicho. Son baterías que almacenan, que lo que haces es, sencillamente, cuando la energía eléctrica es barata, o bien estás obteniéndola de fuentes renovables, con lo cual tienes energía, entre comillas, gratuita e ilimitada, pues elevas una carga dentro de un edificio, por ejemplo, una plataforma con un peso. Cuando la energía eléctrica es cara, lo que vas a hacer es liberar la energía. ¿Cómo? Pues dejando caer la plataforma y con el movimiento de esa plataforma que tiene una carga muy pesada y que es atraída por la fuerza de la gravedad hacia abajo, vas a producir energía eléctrica y vas a conseguir devolver parte de esa energía que empleaste porque el sistema no es 100%, es decir, tú no vas a devolver el 100% de la energía que usaste para elevar esa carga, porque hay otras razones, pues como el tema del rozamiento con el aire y todas las pérdidas que son inducidas por el propio mecanismo, por el rozamiento de los propios elementos del mecanismo. Al final no vas a obtener el 100% de la energía que utilizaste. Es un poco como las estaciones, como las centrales hidroeléctricas por bombeo, que lo que hacen es elevar una masa de agua a un punto elevado y luego dejar caer de nuevo ese agua para mover una turbina y poder producir electricidad. Aquí juegas un poco pues, con los precios de la energía y con la disponibilidad de la energía en cada momento. Bueno, pues ¿qué hace el girobús? El girobús lo que hace es que es un parecido a un trolebús, parecido porque tiene un pantógrafo trole o tomas de corriente en el techo que se conectan a una toma de corriente cuando están parados en una estación y lo que hacen es sencillamente con esa energía eléctrica que reciben del exterior mover un gigantesco volante de inercia de un tamaño considerable, algunos de más de 2 metros de diámetro y con un peso cercano a las 3 toneladas, 3.000 kilos de volante de inercia, y ponerlo en movimiento. Ponerlo en movimiento. Cuando el autobús se desconecta de esa toma de corriente, el propio movimiento de este volante gigantesco de volante de inercia, que por cierto muchos coches lo llevan, el volante de inercia para mantener en movimiento el motor de explosión, pues ese volante de inercia lo que hace es devolver la energía moviendo un generador eléctrico que convierte ese movimiento en energía eléctrica y inyectando esa energía eléctrica, transmitiendo esa energía eléctrica a un motor que mueve las ruedas. Realmente podría parecer un sistema sencillo, pero claro, presenta muchos problemas. Problema del ruido, por ejemplo. Problema del ruido. Y es que hay que pensar que el girobús, ese volante de inercia gigantesco de 2-3 toneladas girando en el interior de un receptáculo, va a producir ruido. Pero hay un segundo problema todavía más curioso, y es que no sé si habéis hecho alguna vez el experimento este que hay de sujetar una rueda de bicicleta girando en horizontal y ponerla en vertical y luego girándola de nuevo en horizontal. Todos sabéis que el momento de inercia de esa rueda, no sé si un momento de inercia es correcto, pero la inercia de esa rueda va a hacer que esa rueda te impulse hacia el lado hacia donde está girando. Es algo que es muy sencillo de comprobar, ya digo, pues simplemente con una rueda de bicicleta metida en un palo, haciéndola girar y moviéndolo a izquierda y derecha, ya veréis cómo esa rueda se te inclina la rueda, digamos, hacia izquierda o derecha. Cuando para de girar ya no, pero por ese mismo movimiento, pues te va a obligar a girar o te va a realizar una fuerza en el sentido opuesto al que tú quieres mantenerla. Un poco ocurre con esto con el girobús. Tenéis que tener en cuenta que el volante de inercia va montado en vertical, no en horizontal, porque si fuera montado en horizontal, es decir, con el eje en horizontal y la rueda en vertical, mejor dicho, pues sería muy complicado poner en marcha el autobús o pararlo, porque la rueda, si está girando en el sentido de la marcha, haría que se pusiera muy bien en movimiento, pero a la hora de frenar tendríamos un problema, porque esa misma inercia del giro de la rueda, aunque lo desacopláramos del motor, haría que el autobús intentara seguir avanzando en esa dirección. Si lo montáramos con la rueda girando hacia atrás, pues ocurriría un poco al contrario. Sería muy complicado volver a poner ese autobús en movimiento porque teníamos que vencer la inercia de esa rueda en movimiento. Y sin embargo, sería mucho más fácil pararlo. ¿Qué optaron? Pues por montar la rueda en horizontal, es decir, el eje en vertical y la rueda en horizontal. La rueda gira como un tocadiscos, para que nos entendamos, ¿vale? O como el plato de un disco duro, o como un CD, ¿no? Gira en horizontal, es decir, el disco está colocado en horizontal con el eje atravesándolo de arriba hacia abajo en formato vertical. Claro, también esto tiene un problema, que es a la hora de girar. A la hora de girar las curvas, el autobús es más propenso a girar en una dirección que en otra porque va a seguir la inercia de esa rueda que está girando, repitiendo el experimento que os contaba hace un momento del experimento de esta rueda de bicicleta, ¿no? Entonces, cuando giras en el sentido en el que está girando la rueda de este motor giroscópico, pues te va a ser muy sencillo, pero cuando tengas que vencer la inercia de la rueda que está girando en dirección contraria, pues puede suponer un problema. Realmente se puso en marcha. Este sistema de girobús no es ningún invento, ningún experimento que no se utilizara, ¿vale? Esto se llegó a poner en marcha y hubo varias unidades de este girobús funcionando en Suiza, ¿vale? O sea, estamos hablando de que ya en el año 1932 se empezaron a construir algunos prototipos más o menos, digamos, operativos, que permitían prestar un mínimo servicio con una mínima calidad. Más o menos a partir de los años 50 se pusieron varias unidades también en marcha de estos girobuses, que bueno, pues la parte interior es realmente como un autobús convencional, pero bueno, en una zona que tienen como una especie de zona reservada donde no hay asientos, y ahí va montado el motor giroscópico. Se puede ver, de hecho, parte de la cubierta de ese giróscopo, porque claro, esto tiene que llevar una cubierta totalmente blindada. Imaginaros una rueda de 3 toneladas de peso girando entre 1.500 y 3.000 revoluciones por minuto en la que se rompa el eje. Pues puede resultar prácticamente en la destrucción total del autobús, la muerte de los pasajeros que van dentro, y seguramente esto sería como tirar una peonza o un, no sé cómo se llamará en vuestra zona, en vuestro país. Aquí en España se juega una cosa que era la peonza o el peón, que es un juguete de madera con forma de, digamos, de tronco de cono, por así decir, con una punta de metal que se tira al suelo y, bueno, pues se mantiene en equilibrio, ¿no? Pues sería como tirar una peonza infernal de 3 toneladas por una calle girando sin ningún tipo de control, ¿no? Es un problema de seguridad importante, que es otro de los grandes problemas del girobús. Así que se utilizaron en Suiza, se utilizaron en Bélgica y en el Congo belga. Esto que tanto antiguo nos suena del Congo belga, pues sí, la colonia, lo que era antes una colonia belga, pues se llevó allí alguna unidad de estos girobuses para que funcionara. Lo que hacía sencillamente era, cuando se detenían las paradas, en las paradas reguladas o en paradas de carga preestablecidas, enchufaba una especie de pantógrafo o una toma de corriente en la parte superior. Esto hacía que el motor se pusiera en marcha e imprimiera un movimiento a esta rueda giroscópica, y cuando, unos pocos minutos, la rueda se ponía en marcha y el autobús tenía una autonomía de entre 5 o 6 kilómetros de movimiento con el ruido, con el movimiento de esta rueda entre parada y parada. O sea, tenemos una autonomía realmente grande. Tenéis que pensar que en muchas ocasiones en los autobuses urbanos, porque está pensado para un uso de autobús urbano, pues no hay más de a lo mejor 1 kilómetro, 2 kilómetros y medio entre paradas. Con lo cual, era un sistema bastante adecuado desde el punto de vista de la autonomía. Pero claro, había que pensar una cosa: si el volante se detenía completamente, podías estar entre 30 y 50 minutos para recargar el girobús. Es decir, no podías permitir que se detuviera completamente, porque volver a poner en marcha esa rueda de entre 1,5 y 3 toneladas de peso, volver a lanzarla a casi 3.000 revoluciones por minuto, pues podría ser un problema. Podría ser un problema importante el tener que detenerte tanto tiempo, ¿vale? Necesitaba también mínimo 2 minutos de parada, eso sí que es verdad. Necesitaba mínimo 2 minutos de parada entre parada y parada para obtener esa autonomía de entre 4 a 6 kilómetros que tenía el girobús, ¿no? Me parece un invento súper loco, ya traeré alguno por aquí más, precisamente también del mundo del transporte, pero me parecía una cosa muy original cuando hoy en día estamos buscando constantemente la eficiencia energética, el poder almacenar energía de la forma más eficiente, efectiva y más que nos permita reaprovechar esa energía para poder no tener vehículos con emisiones, es decir, tener emisiones cero, al menos en los cascos urbanos de las ciudades, que ya bastante contaminadas están. Entonces creo que es una alternativa interesante. No sé si hay alguna investigación en este aspecto, no he encontrado nada que indique que haya alguien pensando en sacar alguna cosa de este tipo para el transporte público. Incluso ha habido inventos e intentos de sacar un coche con un volante giroscópico, que permita almacenar la energía y liberarla para hacer pequeños trayectos. Pero al final el problema que tienes es que en un coche el volante de inercia tiene que ser muchísimo más pequeño. He dicho varias veces volante giroscópico, pero realmente no es un volante giroscópico, es un volante de inercia. Vale, disculpar el error, pero como esto se llama el girobús, porque gira, el volante de inercia gira, pues me llama un poco a nombrarle como volante de inercia, pero como volante giroscópico, pero realmente es un volante de inercia. Hay que intentarlo, ¿no? Yo creo que la lectura que sacamos de todo esto es que hay que intentar nuevas técnicas y nuevas tecnologías, porque nunca se sabe dónde va a estar el éxito, ¿no? ¿Quién dijo al primero que desarrolló un motor de explosión o de combustión interna, mejor dicho, que iba a ser superior al motor de combustión externa, como son los motores de vapor, ¿no? Sin embargo, pues lo ha sustituido completamente, ya lo sustituyó hace muchísimos años. Con el motor eléctrico ha ocurrido un poco lo mismo, pues quién sabe si no obtendremos un nuevo método de almacenamiento de energía mucho más efectivo o incluso con materiales y tecnologías modernas, porque no este tipo de soluciones como este volante de inercia pueden ser mucho más eficientes que cualquiera de los sistemas de almacenamiento energético, como tener que arrastrar varias toneladas de baterías, que además tienen un problema, y es que hay que fabricarlas, hay que reciclarlas, tienen problemas de ecológicos, ¿no?, a la hora de gestionar todos esos residuos de las baterías. De hecho, esta tecnología de los girobuses se aplica en cierta medida en algunos vehículos, pues para obtener mejoras en el rendimiento. Incluso la Fórmula 1 lo tuvo con los famosos KERS, que en un primer momento era un volante de inercia, que sencillamente almacenaba energía y permitía recuperarla en forma de energía eléctrica, no era un sistema híbrido de baterías. O sea que, y de hecho ha habido varios intentos de recuperar este tipo tecnología de girobús. Como decía antes, no he encontrado ningún proyecto definitivo y ningún modelo definitivo de estos vehículos nuevo, es decir, ningún vehículo posterior a esos años 50 del siglo XX, donde pues entre 1953 y 1956 hubo varias líneas de girobuses en varios países de Europa. Ya digo, Bélgica, Suiza y el Congo belga también. Pero realmente no se ha obtenido ninguna solución viable y ahora mismo estamos muy centrados en el tema de las baterías, tema de motores híbridos, y al final pues un motor de este tipo con un volante de inercia pues parece que no tiene tanta atención, ¿no? Pero bueno, me ha parecido un invento curioso, un invento interesante, un invento súper extraño y súper bizarro. Vendré con alguno más. Hay uno muy sorprendente, quizá todavía más sorprendente que este girobús, pero vendré con algún invento más en el mundo del transporte que realmente no quedó en nada. Pero bueno, como digo, es que había que intentarlo, ¿vale? Yo creo que si no hay ningún perjuicio grande con respecto a intentar el uso de nuevas tecnologías, pues creo que hay que intentarlo, ¿no? Porque nunca se sabe dónde vas a encontrar el éxito, dónde vas a encontrar una tecnología nueva que realmente suponga un cambio y una revolución importante. Así que nada más, esto es lo que os quería contar hoy acerca del girobús, este primer podcast del año 2024, muy retro, contando pues una tecnología retro que no tuvo éxito, que no ha tenido, parece que no ha tenido de momento gran repercusión, pero que ahí está, un autobús movido por un volante de inercia. Os dejo también los enlaces en las notas del programa para que podáis echar un vistazo a más documentos sobre estos vehículos que realmente me han llamado muchísimo la atención, y podéis ver también fotos que os aclaren un poco más cómo funcionan este tipo de dispositivos. Y no empezaba ningún gran premio de Fórmula 1, sencillamente mi móvil ha empezado a sonar, me ha llegado una llamada inesperada y bueno, tengo puesta la melodía de la Fórmula 1 y por eso ha saltado esta melodía de fondo. Os pido disculpas, pero ya sabéis, nunca que no silencio el móvil me llaman. Pero el día que no lo silencio, el móvil me tienen que llamar por teléfono y salir en la grabación. Lo dicho, chicos, chicas, a todos, la verdad, pues un podcast que, bueno, me ha resultado curioso de contar. Tampoco doy demasiados datos técnicos, porque no creo que sea, puede ser un poco aburrido, ¿no?, la autonomía del cacharro y todo esto. Ahí tenéis los enlaces de que he encontrado y documentación sobre estos girobuses, y la verdad que resulta muy curioso. A mí me ha resultado bastante original. Que tengáis un propicio martes y nos escuchamos muy, muy pronto. Propicios días.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.